Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, ya sabe que estamos todos los días aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Y bueno, la verdad, muy contentos porque el día de hoy también tenemos mucha información. Mes de diciembre, como ustedes saben, la verdad es que baja un poco ahí la información. Nosotros aquí es al contrario, tenemos mucha información. Y vamos a estar platicando acerca de todo lo que ha sucedido en la industria automotriz, un recuento de lo que ha sucedido en el año, la llegada de marcas, la llegada de nuevos modelos, también lo que vendrá, la Fórmula E. Así es que bueno, pues no se despegue porque pues hay mucha información. También pues se puede conectar a las redes, Fórmula Automotriz FM, ahí también se puede conectar. Dicimos, Charlie, buenas noches.
Querido Arturo, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo aquí esta noche y también con todo el equipo. Tenemos mesa llena el día de hoy. Viene regresando también Emiliano aquí a cabina. Y como bien comentas, tenemos
qué
noticias.
Qué milagro, ¿no? Pero
bueno, es correcto. Tenemos noticias muy
pensé
importantes.
Pensé que era nuevo el señor.
Y también tenemos la primicia, Arturo, de BT50. El día de hoy por la mañana estuviste junto con Juanito Bosco y también Eduardo Velázquez grabando esta pick-up que pues ya arrancó en preventa, una preventa muy exitosa. Se estará entregando ya por ahí del primer trimestre del siguiente año, y pues ahorita nos platicarás qué te pareció este producto, que sí tiene capacidades 4x4.
Sí tiene capacidad, sí, es electrónico, pero bueno, vamos a ver. Mi estimado Emiliano.
¿Qué tal, Arturo? Sí, ya mesa llena, ya extrañaba verlos por acá todos, la verdad. Emocionado de estar aquí, tenemos mucha información también. Nuevos lanzamientos, me parece que el día de ayer estuvieron con Stellantis, todo, entonces...
Pues, sí, presentaron cosas interesantes, ¿eh?
Pues ya ansioso por ver qué hay de nuevo. ¿Qué me perdí estos días sobre la industria?
Uy, ya mucho. Pues esos 15 días que estuviste afuera, sí hubo mucha información. Me estimo Dani.
Buenas noches, Arturo, Charlie, Emiliano, Jorge. Qué gusto estar con ustedes. Muchísima información. Hoy se están corriendo las 24 horas de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces también por el tema del automovilismo tenemos muchísima información. No se despeguen de su radio. Y es el último día también para participar en la dinámica de Tag Televía, para que se lleven un tag. Acabo de compartir otra vez en Instagram para que le den una vuelta. Fórmula Automotriz FM, y ahí están los requisitos.
Así es. Mi estimado Sabiñón.
Pues aquí sorprendido de que viene el señor Emiliano. Ya no me acordaba yo de él. Ya recordé que sí alguna vez vino. Y don San Mistamarindos, que te encanta.
Pero eso es porque precisamente tienes Alzheimer, señor. Precisamente porque por eso no te acuerdas.
Frente frío número 15, no lo reconoces. Bueno, adelante. Noreste del país.
Ese es el
va
clima de ayer.
Va a provocar lluvias en toda la zona fronteriza y hacia el sur de esta. Y va a haber vientos fuertes con componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Rachas de viento en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, etcétera. Y en cuanto a temperaturas, tenemos todavía algunas zonas bastante calientes, mi querido Arturo. Temperaturas de 35 a 40 grados en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y costa de Oaxaca. De 30 a 35 en el suroeste de Chihuahua, occidente de Durango, costa de Chiapas, Campeche y Yucatán. Entonces todavía está haciendo calor, a pesar de que aquí en el Valle de México estamos muriéndonos de frío.
Sí, ya se enfrió.
Se enfrió bastante. Ciudad de México, 14 grados, mayormente despejado, una máxima de 21, mínima de 7. Aunque yo en la mañana, a la hora que salí con un señor que fuimos a ver unas cosas, decía 5 grados. Así es que está más fresco de lo que dice aquí. Nueva York, 7 grados, mayormente despejado, máxima 15, mínima de 6. En Tijuana, 14 grados, máxima 21, mínima 8. En El Paso, 11 grados, parcialmente nublado, máxima 19, mínima de 3. Chihuahua, 12 grados, máxima 24, mínima de 4. En Acapulco, 25, máxima de 31 y de mínima de 23. Despejado. Guadalajara, 18 grados, despejado, máxima 27, mínima 11. Puebla, 13 grados, parcialmente
nublado. Bueno, gracias, Sabiñón.
22, mínima 6.
Hasta aquí, Sabiñón.
Faltan dos ya. Medellín, 18 grados, nublado, máxima 28, mínima 16. Temuco, Chile, 12 grados, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 10. Hasta aquí el reporte del clima en América, al infinito y más allá. Ahora sí, gracias.
Pues más bien al infinito y más allá, Sabiñón. Te faltaron muy poquitos ya países, ciudades,
ya te tengo tu regalo de Navidad. Tu regalo de Navidad va a ser un mapamundi.
Bueno, gracias. Que sepas. Vamos a hacer un pequeño corte. América. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con esas rolotas ahí de Led Zeppelin. La verdad es que qué buenas rolas, ¿no? Con salsa viñón que pide. Ya sabes, pues.
No, puro. A ver, tenemos un infiltrado con gustos musicales aquí, no, que está diciendo sí, que el bogueta, que no sé qué. No, pero bueno, tiene
una canción. No, gracias. Ya, retírate, levántate, retírate, por favor, ¿sí?
Por favor.
Ya no llueve, bueno, ya, si quieres.
Sí, ya. Exacto. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. A ver, mi estimado Charlie, ¿con qué nos arrancamos? ¿Con BT50?
Sí, Arturo, si quieres empezamos con BT50. Es el producto pues más reciente de Mazda, aquí en México por lo menos. Es un vehículo que ya se comercializaba en diferentes países. En pocos, fíjate que realmente es un vehículo que no se encuentra disponible en muchos mercados. Pero uno de los principales es Australia, o sea, literalmente del otro lado del mundo. Y es una camioneta que no es 100% de Mazda, sino que la hace en una alianza con Isuzu. Realmente es una pick-up de buenas prestaciones. ¿Por qué? Porque muchas en este segmento no son 4x4, o sea, realmente pues tienen ciertas capacidades para salir del camino, pero no tienen la tecnología o las capacidades para el todoterreno. Esta sí lo tiene, y a pesar de que para mi gusto no es el diseño más agresivo, pues se ve bien, o sea, mantiene la filosofía de Mazda.
La verdad es,
¿no?
La verdad es que es una, la filosofía de Mazda es este famoso diseño codo, la filosofía que ellos tinen es el famoso Jinbei Tai, que todos los que es el jinete acoplado a su caballo, y el caballo es uno mismo con el jinete, y la verdad es que sí, cuando te subes a la camioneta pues sí te sientes allí como empoderado, sí. Asientos de cuero real, no como los que dice el señor Chabot, que cuero sintético, y no sé, pues una persona que luego venía, ¿no? Otro que creo que ya no viene, ¿no?
Como, pero bueno, cometas.
Exactamente, fugaz. Pero bueno, la verdad es que sí, efectivamente una camioneta muy interesante. No tiene, como tú lo dices, esta caja de transferencia con una palanca extra, sino que todo es electrónico, uh-huh. Es con botones. Entonces, cuando le pones 4 low, o sea, automáticamente ya estás en el 4x4. Las llantas, obviamente, son convencionales, ya con unas llantas de tacos. Podrías tener un mejor agarre, obviamente, para ir a las rutas estas que hace el señor Bosco. Y bueno, también algo que llama mucho la atención pues es el diseño. El diseño, si tú lo ves, la camioneta de frente, pues obviamente está muy ligada o totalmente ligada a la familia Mazda, con el logo, con la parrilla, con los faros, con muchas cosas. También, obviamente, bueno, pues la camioneta, como tú bien lo dices, es un diseño basado o una estrategia basada en una camioneta que ya se conoce en otros países con la marca Isuzu. Toman varios elementos de ella. La motorización, obviamente, que es un motor a diésel de 188 caballos, 332 libras-pie de torque,
3.0
litros.
Es diésel.
Es diésel. De hecho, lo arrancamos ahí. Bueno, ya sabes, un maderón que había ahí, porque el diésel es como más escandaloso que la gasolina. Y la verdad es que bien...
3.500 kilos de capacidad de arrastre.
¿Capacidad de arrastre?
Y carga una tonelada.
Una tonelada. 900 kilos, bueno, casi...
Es el promedio del segmento.
Casi una tonelada. Entonces, pero nadie le carga eso. Digo, también tiene este bedline que está en la caja, que es esta cubierta de plástico, en donde, bueno, pues tú puedes cargar prácticamente lo que quieras. Obviamente, digo, es una cabeza mucho más fifí que las otras, más bonita, más refinada, y pues no la vas a utilizar para echarle tabiques allá atrás, ¿no?
Sí, ya concuerdo.
Pero la verdad es que sí, para echar irte ahí al campo, llevar unas macetas, unas plantas, unas bicicletas, ir a acampar, cosas de ese tipo, pues la verdad es que sí, efectivamente, te puede funcionar muy, muy bien. Digo, cambiando las llantas, incluso ya la puedes meter a otro tipo de terrenos o hacer otro tipo de rutas. La camioneta muy bien, muy bonita, por cierto, 829,900 pesos es el costo. Por el momento es una versión única, no hay otra.
En Tailandia, en la fábrica de, ¿no? Bueno, en la planta de Isuzu, de Isuzu, ¿no?
Bueno, a ver, chécalo, porque aquí nosotros nos dijeron que era en Taiwán, pero yo me dice más que se equivocaron, porque en Taiwán no hay planta.
Sí, yo tengo acá que es en Tailandia.
Entonces, es en Tailandia. En Tailandia hay que recordar que también se fabrica la Mitsubishi L200. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué en dónde es efectivamente donde se fabrica, ¿no?
Sí, ahorita nada más pudimos tener un acercamiento de manera estática. Ya en enero va a ser la prueba de manejo oficial y, como les comentábamos, ya en enero se van a empezar.
¿Que te vas con Bosco, ya te registren?
Ah, súper bien. Bueno, ahí estaremos con algún mosquito.
No podía Bosco. Yo.
Y vamos a estar...
No, señor, ya sabemos, por eso registré a Carlos y a Bosco.
Y en el primer trimestre...
Señor Bosco, que sabe manejar vehículos todoterreno.
El señor Juanito. Sí, no. Y en el primer trimestre, van a estar entregando las primeras unidades, porque esta camioneta, como ya lo mencionas, tiene ya el costo, que es una sola versión, y hubo preventa, les fue muy bien a los amigos de Mazda, entonces, pues, felicidades por incursionar en este segmento. Y bueno, también, mi querido Jorge, Emiliano, Dani, Arturo, hace unos días estuvimos en el lanzamiento de unos audífonos, así es, también estamos cubriendo eventos de tecnología, y estuvimos con los amigos de JBL. ¿Por qué? Porque, bueno, regularmente nosotros cuando viajamos, pues, en los viajes largos, principalmente hacia Asia y Europa, pues, utilizamos mucho el tema de los audífonos y la cancelación activa de ruido es algo esencial cuando vuelas, ¿no? Y, digo, en otras actividades también lo es. Ahora JBL presentó dos audífonos, que son los JBL Pro, Tour Pro, y los Live. Aquí los dos audífonos tienen algo interesante, que es que cuentan con una pantalla. Son los primeros audífonos con pantalla dentro del mercado, y yo al principio cuando lo vi pensé que no era algo tan funcional, pero tiene más de 40 funciones la pantalla, entonces sí te permite pues interactuar mucho con estos audífonos, ¿no? Puedes subir y bajar el volumen, cambiar de canción, puedes responder llamadas, mandar mensajes de texto, puedes utilizarlo como linterna. La verdad es que tiene muy buenas cosas. En la versión Live tenemos hasta 40 horas de reproducción, 6 micrófonos para llamadas, tenemos una certificación IP55 que es contra polvo y agua, tenemos un software de inteligencia artificial que mientras tú vas moviendo la cabeza, bueno, esto lo va detectando y te va mandando los sonidos como deben de estar llegando a tus
sonido
oídos.
Sonido espacial.
Es correcto, tenemos sonido espacial, tenemos cancelación activa de ruido que obviamente también se puede desactivar para que escuches el exterior si es que así lo necesitas. Y en los Tour Pro tenemos este sonido espacial 360, carga inalámbrica, también tenemos cables tipo A y tipo C, un audio estéreo, un sonido espacial, un traqueador de cabeza que envía sonidos específicos, esto es únicamente en estos Tour Pro, y tenemos pues estos primeros audífonos con pantalla integrada. El precio realmente pues creo que es competitivo y no sabemos cómo compararlos con otra marca porque pues nadie tiene estos audífonos con pantalla, ¿no?
Exacto, la verdad es que JBL es una marca con muy buenos precios, muy competitivos en el mercado. Como bien mencionas, ahorita no tenemos un parámetro porque no hay nada similar en el mercado, pero a mí también me tocó que me mandaran los Pro Buds y la verdad es que están espectaculares. Yo los uso mucho para correr, el tema de la cancelación del ruido, de permitir que te deje escuchar el ambiente por seguridad cuando vas por la calle, también está muy bien.
Son los que me mandaron y nunca llegaron, ¿no, Tani?
No sé, decían Arturo Rivera los míos, no, pero ya le quité la etiqueta y no hubo bronca.
Ya no decía nada.
Con un plumón ahí.
Los esperé, pero nunca llegan. Pero oye, pero la verdad es que sí, efectivamente, también igual a mí me llegaron las barras de sonido 4, ya las coloqué en mi casa, dijeron que era para los integrantes de Fórmula Automotriz, pero pues ese día no vino nadie. Entonces dije, bueno, pues lo llevo para mi casa, ya instalé una en el baño, en la cocina, ya sé dónde no tenía. Y la verdad es que pues, quedan muy bien, las barras de sonido también están padrísimas. Creo que JBL, con toda esta empresa que también maneja Harman Kardon, maneja
AKG.
Bueno, maneja pues, prácticamente todas las... ¿sí? ¿Sí?
Me parece que sí.
Sí, sí, maneja todas las... Y realmente, bueno, cada una tiene su target y cada una tiene sus especificaciones para pues cada equipo de audio. Y muy padre. Yo también estuve ya utilizando los audífonos. Hice algunos enlaces con alguna cadena de televisión. Y la verdad es que bien, la verdad es que se escucha perfectamente bien, muy muy claro, muy concisa la voz, no tiene ningún problema, creo que son un gran producto. Ahora hay que ver, como tú dices, ¿cuánto valen? ¿Tienes ahí los costos?
Sí, ahorita te los doy, Arturo. Los JBL Tour Pro estaban aproximadamente en $5,500, es que aquí en la página de JBL aparecen como agotados, y los Live en promedio van a estar por ahí de los $2,700. Los Live en teoría serían como los de acceso y ya los Tour Pro serían los tope de gama. Y obviamente pues se utilizan al igual que otros inalámbricos de otras marcas que tienes tu cajita y cuando quitas los audífonos y los vuelves a poner en su cajita, pues ya están cargando.
Ahí están cargando.
Entonces realmente creo que es algo muy funcional y pues bien por los amigos.
Y no sé para qué me dieron 5 juegos de esos si ya no tengo 2 orejas.
Porque era uno para cada.
Pero la verdad es que...
Por eso. Bueno, algo también importante ahora que hablas de las orejas, dejas Arturo que nada tenemos dos. Bueno, nos platicaban los amigos de JBL que ellos también, ahí estuvo Dani, presentaron una tecnología para definir qué tipo de audífono es el indicado para tu oído, ¿no? Porque pues son de diferentes tamaños todos. En este caso, aquí te incluyen tres diferentes accesorios para que pues tú los puedas probar y ya te queden.
Sí, yo estuve el día que presentaron, ese día me dieron los audífonos y te escanean la oreja como tal. Hay tres tipos de audífonos diferentes para cada oreja para que no se te estén cayendo los audífonos, para que no batalles. Y ya depende de eso, te asignaban cuál es tu mejor audífono para ti y era el que te regalaban.
Ah, con razón. Entonces, no les quedaban ustedes los que me dieron.
La verdad es que están muy interesantes.
Así es. Pues sí, pues bien, por JBL ya estaremos probando más productos de ellos en estos días. Por ahí estarán mandando algunas bocinas también para que las pruebes ahí en tus clásicos y toda la cosa. Pero bueno, también...
No, no funciona.
Ah, ya, Sabiñón.
Una noticia interesante es que una marca que no tiene que ver con autos se está sumando a tener infraestructura de carga eléctrica. Estamos hablando de Soriana. Soriana está haciendo una alianza con una empresa que se llama Fast, F-A-Z-T, quieren colocar más de 1,000 estaciones hacia el 2030. Las primeras estaciones...
En sus tiendas, obviamente.
En todas sus tiendas de la República Mexicana. Las primeras ya van a estar listas en el primer trimestre de 2025. Y esta empresa Fast es pionera en cargadores ultrarrápidos. Entonces, bueno, la verdad es que
hay que recordar que ya son de paga, ¿eh? O sea, para que también no de repente empiecen con que sí, yo es que yo voy a Soriana porque ahí es gratis, ¿no? Debería de ser gratis para las personas que van y compran, ¿no?
Ándale, eso sería
un servicio de que te metes una hora a comprar y pues una hora está cargando tu coche. Pero no sé, hay que ver porque pues, hay lugares en donde tienen un cargador y hay 20 personas con coche eléctrico y todos están peleando, ¿no? Entonces... Hay que ver cómo
despachen en una oficina y llegue.
Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí con esas rolitas de Julián Álvarez regresamos. Ay, ¿qué pasó? No, ¿verdad? No son.
Me da un torso.
Sí, que te dé, Sabiñón. Bueno, esas rolitas de Depeche Mode, la verdad es que muy buenas acá con nuestro compañero Axel. Y bueno, pues ya sabe que estamos transmitiendo todos los días. Vamos a estar haciendo el programa pues prácticamente en vivo. Estamos trabajando todo este fin de año. Algunos de los programas...
¿No vas a dar pues, vacaciones?
Van a, permíteme tantito, señor, no he terminado. Algunos de los programas van a ser grabados. No sabemos cuáles todavía. Estamos viendo qué podemos hacer para no estar viniendo pues prácticamente a lo mejor los días más complicados. Pero bueno, aquí toda la información que estamos generando y platicando con ustedes es en vivo. Y bueno, a ver, me dice Charlie, platicabas entonces acerca de Soriana... ¿Cuántas tiendas tiene Soriana?
Ahorita te damos ese dato, mi querido Arturo. Pero bueno, lo que dice la marca es que en conjunto con esta empresa van a tener más de 1,000 instalaciones, o bueno, más de 1,000 estaciones de carga hacia el 2030, hasta tener la mayor red de estaciones de carga para vehículos eléctricos en México. O sea, ni siquiera una empresa automotriz tendría la mayor red, aunque bueno, pues van a competir con Evergo y todas las empresas que ya están instalando cargadores.
Sí, bueno, cargadores. Es que mira, los estacionamientos de Soriana son muy grandes.
Son 816 Soriana.
816.
816 Soriana, es que le pongas, sí. ¿Qué te gusta? Que le pongas... Si realmente van a ser una muy buena estación de carga.
Pues mira, si son más de es que hay algunas donde no hay.
A ver, permíteme, Daniel.
Si son 800 tiendas.
Si son 800 y le ponen 10 por tienda, ¿cuándo es?
No, pero es que 10 por tienda es mucho.
¿Qué tiene?
Es que hay muchas ciudades donde casi no hay coches eléctricos. ¿Para qué quieres?
Sí, hay una incentivar, por eso, a ver. Precisamente para eso es que fue el primero, el huevo o la gallina.
No, pero es que
a ver, por eso te estoy preguntando, Daniel, ¿qué fue primero?
No, pues
¿qué fue primero? No, contesta.
La gallina.
La pregunta del millón.
¿Y cómo nació la gallina?
Pues
el huevo.
Por
¿no?
la evolución, la primera okay, por la evolución.
Entonces, a ver, aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué vas a poner para incentivar la compra de los vehículos eléctricos? Vas a poner cargadores, porque la gente no quiere comprar vehículos eléctricos porque no dice, ¿dónde lo cargo? Aparte, y yo, por ejemplo, que vivo aquí muy cerca del área de Mixcoac, ahí en Plateros, hay un centro comercial que tiene tres cargadores, dos de Tesla y uno de cargador, digamos, tipo americano. Bueno, los que van a cargar son los que están en los edificios que están enfrente. Sí. Un señor que vive en el quinto piso que tiene un Tesla, va, se atraviesa, paga su boleto, se mete a cargar. Esas son las personas que van a cargar. Uh-huh. Una sola persona de un edificio. Si esos edificios, más la gente que va a comprar,
pero estás hablando,
tienes 10 cargadores, vas a tener la oportunidad de que la gente vaya y cargue y ya sabe que hay cargadores, compra un auto eléctrico. Si no, ¿cómo vas a incentivar la compra del vehículo eléctrico?
Pero estás hablando de la Ciudad de México, la ciudad más...
Se acabó.
No, a ver, pero estas ciudades pequeñas donde la autonomía del coche te da para dar las vueltas y regresar a tu casa a cargarlo en la noche. No necesitas más cargadores. Pues es que hay ciudades pequeñas en México.
¿Cómo que no necesitas cargador? Entonces, ¿con qué lo vas a cargar?
No, pero hay ciudades donde en el día la autonomía te aguanta para regresar a tu casa y cargarlo toda la noche.
Pero hay gente que no va a poner carga en su casa.
Por eso, pero...
Hay gente que no va a poner... Compra, tiene un eléctrico y anda buscando dónde lo va a cargar.
Sí, hay algunos autos, digo, la mayoría...
A ver, ¿qué te sucedió a ti? Permíteme.
A ver, Daniel.
¿Qué te sucedió a ti, Daniel, con el vehículo eléctrico?
Jorge,
Daniel.
Ya me veo acabado.
¿Qué te sucedió con el vehículo eléctrico? Platíquenle a los muchachos, por favor.
A ver, pongan atención. Va a haber examen al final, ¿eh? El problema fue que saqué el carro...
Eléctrico,
¿no? Y lo quise conectar en la casa de ustedes. Traía clavija aparentemente normal y lo dejé toda la noche en la de 110. Uh-huh. Y en la mañana no cargó absolutamente nada.
Nada.
Nada, cero.
Cero.
Y luego ya vi que la cajita que está unida a esa clavija dice 220. Yo tengo 220 en la casa de ustedes, pero no la clavija contactos. Normal. Uh-huh. Entonces, bueno, todavía tenía 17% cuando salí. Fui a casa de un amigo, estuvimos por allá. Y de regreso ya traía
3%. 3%.
Y no hay manera de dónde cargar. Porque,
entonces
le hablé al
110
señor.
110 en su casa y 3%. Y tú dices... Pueden cargar en su casa, no toda la gente.
Daniel.
Escucha lo que está diciendo. Ya escuchaste.
Daniel, escuché.
El señor Sabiñón, que sabe de coches, no cargó.
Le hablé al señor Rivera. Ah, bueno, y el foquito prendía verde, lo conecté en la casa, sí, prendía claro. Verde.
Parecía que
está.
Pero no cargaba.
Pero no cargó. Entonces le hablé al señor, oye, ¿qué hago? Me dice, pues vete a la agencia que está ahí en...
En Nissan.
Bueno, me quería decir. En el eje 8 Popocatépetl, enfrente de Plaza Universidad. Y ahí tienen cargadores. Y entonces ya más tardecito llegué ahí, no había nadie, lo conecté, todo perfecto. Ahí parpadeé unas lucecillas que no habían parpadeado con el otro y cargó. En la mañana fui por él tempranito y el domingo no había nadie tampoco. Saqué el carro y tenía 100%. Entonces ya lo que hice fue decirle al eléctrico que pusiera una clavija de las normales de tres patitas, que es una redonda y dos verticales, y otra normal de 220, que son como diagonales las clavijas para tener la conexión del que sea. Entonces ya tengo 220 ahí, ya accesible al carro. Pero, justo lo que decía el señor Rivera, que nunca le doy la razón, pero por esta única ocasión se la voy a dar.
Aunque siempre tenga la razón.
Aunque no, nunca la tenga. Pero el asunto es que si vives en un edificio, como es el caso que está comentando... ¿Cómo bajas un cable hasta del quinto piso hasta tu garaje?
Se puede, pero es carísimo.
No, pues, sí, claro que se puede.
Lo más caro
todo
de la vida.
Se puede, Carlos, pero ¿cuánto te va a costar el cable de tres hilos? Locura, de calibre debe ser mínimo 10.
El cable lo tienes que guardar en un cuarto.
Sí, si no te lo roban. Si se roban los cables del trolebús, imagínate si no te van a robar tu cable.
Esas cosas son imparables.
Entonces, del quinto piso a la planta baja es total y absolutamente impráctico poner un cable para cargar tu coche eléctrico. Entonces, lo que hace este señor pues, es su único recurso, ¿no?
Sí.
No tiene otra forma de cargar el coche más que en el centro comercial.
Pues yo
ahora, pones cargadores, incentivas la compra de los vehículos eléctricos. Aunque tú digas que no.
Sí, es que no estoy diciendo otra cosa. Primero,
el huevo o la gallina.
Me parece mucho.
No,
y es
Daniel.
Por tienda.
Volvemos otra
sí,
vez.
Sí, Daniel.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Daniel?
La gallina, yo creo.
Bueno, ya quedó entendido el concepto.
Nació del huevo.
En este caso, yo concuerdo en que está bien que se vayan instalando más cargadores independientemente de quién los ponga. Yo, por ejemplo, conozco unos que están abajo en el estacionamiento del Monumento de la Revolución. Son gratuitos, únicamente tienes que pagar el costo de tu entrada. Siempre que vas, nada más hay 3 activos. Ahorita ya están abriendo otros 7, 8 porque pues claro. Se necesitan, ¿no? Es una zona...
Exacto. ¿Para qué los ponen? Son dice el señor.
¿Entendiste?
En el caso de
los... ¿Para qué los ponen, abuelito?
No, es que yo digo que ¿para qué tantos? En ciudades donde casi no hay coches eléctricos.
Que pongan uno, nada más. Que los pongan para que haya más coches eléctricos.
Sí, y que haya corredores eléctricos de ciudades.
Ponen un cargador, ¿no? y llegan 5 coches, ¿dónde los vas a cargar?
No, pues que pongan, o sea, es que tú propones 10. Ah, otra
vez. Ahí está, a ver, bueno, de veras.
Salte, Daniel, salte, por favor.
Ya, cinco, ponte bien a la ya, pared 5 minutos, ¿cómo piensa que lo que hiciste y regresas.
Cargando libros.
Bueno, en conjunto estas empresas van a instalar estos más de 1,000 cargadores. El arranque del proyecto va a ser en Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Jalisco, con una instalación de 7 cargadores en el primer trimestre. Luego van a estar instalando ya en el segundo semestre más de 50 estaciones. Y pues la infraestructura en las tiendas va a traer una nueva base de consumidores conscientes del medio ambiente, de acuerdo con Soriana. Y aquí lo importante pues es que van a poder diversificar el negocio, porque si son pues propias, van a poder cobrar una tarifa propia, claro, y tener claro, clientes. Claro.
Y acuérdense, la semana pasada que estuve en Saltillo, una de las personas que estábamos ahí tiene un coche eléctrico, un Tesla, y justamente se va de Saltillo a Guadalajara y hace 2 escalas para recargar en lugares que ya están ahí
profeso
para recarga de gasolina, de electricidad, y lo hace sin problema. O sea, sí se toma un ratito, pero son de esos de, sí, yo creo que 4.40.
Es que hay que ver rápido. Lo que yo le pregunté a la gente de Vergo, que si en cada una de las estaciones que ellos van a poner en carretera va a haber vigilancia, claro, de la Guardia Nacional o de algo, porque ahí te cae la maña, sabe que estás cargando tu coche durante media hora, una hora, y bueno, Dios te agarre confesado, ¿no?
Sí, sin lugar a duda. Oye, Arturo, pero también hay una noticia internacional muy importante. Ahorita son puros rumores, pero bueno, está dando muchísimo de qué hablar. Nissan está teniendo muchas acciones a nivel global. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una alianza muy fuerte, o tenía una alianza muy fuerte con Mitsubishi, que es una marca también japonesa.
Que ya vendió acciones.
De hecho, ¿no? Nissan es el mayor tiene la mayor cantidad de acciones dentro de Mitsubishi. Es el 24% de participación. Uh-huh. Es impresionante.
Pero está vendiendo, ¿no?
Todavía no. Los que se salieron fueron los de Renault, que hay que recordar que Renault es una empresa francesa 100%, y esto era algo curioso, ¿no? Porque decían que los franceses estaban ganando mucho poder dentro de Japón en esas épocas de Carlos Ghosn. Cuando salió Carlos Ghosn, le dejaron de dar menos poder a Renault, y ahorita Renault decide salirse de esta alianza, lo que pone la cuerda floja a Nissan y a Mitsubishi, por ende, que pues es parte en cierto modo de Nissan. Ahora, lo que están diciendo y lo que se está rumorando, pues es que Honda, esta marca también japonesa muy fuerte, pues se va a aliar justamente con Nissan y en cierto caso con Mitsubishi para hacer esta triple alianza. O sea, llegaría Honda a reemplazar, digamos, a lo que es Renault, y esto lo colocaría como uno de los principales fabricantes a nivel mundial, únicamente por atrás de Toyota, que Toyota cerró el año con 11.2 millones de vehículos en 2023, y Volkswagen le siguió con 9.2 millones de vehículos. Entonces, se calcula que si hicieran esta alianza, podrían vender por ahí de 8 millones de vehículos más, y quedarían en tercer, cuarto lugar. Pero bueno, son puros rumores. Si esta alianza se logra, Arturo, creo que sería algo impresionante, porque bueno, las dos marcas la verdad es que son muy confiables. Honda tiene vehículos extraordinarios en el tema de hibridación. Nissan ya está con los e-Power, con los eléctricos. Entonces, si hacen una alianza...
Bueno, Mitsubishi, que tiene la Outlander PHEV, que es una gran camioneta.
Y que comparte plataforma con justamente Nissan NP300. Es correcto. Tienen muchas cosas por hacer. Y bueno, entre marcas japonesas, pues sabemos que siempre
Nissan
se apoyan.
Nissan NP300 comparte con la L200.
Sí. Compartía. Ahorita me parece que ya es diferente, pero antes sí.
Pero Mitsubishi Outlander PHEV no comparte plataforma con...
Con nadie. Ninguna. Sí, no es única.
Porque si tú te das cuenta, pues obviamente Pathfinder no tiene esa plataforma, X-Trail no tiene esa plataforma. Sí, ¿no? O sea, realmente como que sí hicieron las cosas muy bien Mitsubishi. Y no se aliaron con otras marcas para cederles esa plataforma tan exitosa.
Así es.
Pero bueno, es una gran noticia, ¿eh? Vamos a ver qué tal, cómo les va. Y yo creo que sí, Honda va al rescate. Si no, pues decían que a Nissan le quedaban 12 meses de vida y que, bueno, pues ya prácticamente se estaba despidiendo del mercado automotriz.
Sí,
pero vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, después de esta pequeña discusión que tuvimos aquí con el señor Daniel, que fue su último día aquí colaborando en Fórmula Automotriz,
gracias.
Bueno,
pues
le damos la despedida. La verdad es que se pone muy necio, muy, pero muy necio.
Tenemos que defender la postura.
Si defiendes y tienes fundamento, está bien, Daniel, pero no tienes ningún fundamento, no lo tienes.
Bueno, dice, ¿para qué ponen cargadores? Dice.
No, 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 es que hay que pensar en... O sea, tiene que ser algo pensado.
Hay que pensar
la cantidad.
Para poder
tú no
discutir.
Le vas a ver
la cantidad,
ver,
de
permíteme
cargadores.
Tantito. Tú no, la gente que compra un vehículo eléctrico, tú no le puedes exigir que ponga en su casa un cargador eléctrico, para empezar.
Que hay algunas marcas que sí te lo dan.
A ver, no, Sabiñón, ahí también ya estás mal. Ahí también
pero
ya estás
es
mal,
historia.
Porque es el cargador de casa, el cargador de 110
de
que tú cargas,
no, 220,
y te tarda 22 horas o 30
no,
horas.
No, para algunas marcas sí te dan, porque, ahora, por ejemplo, Chirey te regala 10 metros, creo que, de cableado de instalación.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí. Pero lo real es que vayas con una empresa que vende cargadores para Tesla, para BMW, para... Los cargadores que son...
Un proveedor, sí.
Proveedores que te hacen la instalación a 220, si tú no tienes 220, que te lo ponen a 220.
Sí, sí, sí.
Porque no vas a estar tratando de cargar a 110 toda la vida. Y obviamente lo que va a hacer Soriana es incentivar la compra de vehículos eléctricos.
Sí. Que lo que tiene, que lo que dice Dani, en cierto sentido general...
Ah,
sí,
ya, Carlos, ya sabes que ya, gracias.
Porque,
mira, vámonos a la siguiente información.
El mismo comunicado les dio la razón.
Porque sí, o sea, regularmente, y digo, es obvio, los estados en los que siempre se enfocan son en los grandes, entonces Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Es lo que estoy diciendo.
Por eso, en esos estados siempre va a haber una mayor infraestructura que, por ejemplo, en Tlaxcala y en otros estados.
Fíjate.
Pero sí, en todos tiene que haber.
No existe, Carlos.
La intención es que en todo el país... No solamente en los estados de la República
sí.
Se vendan los autos.
Pero se inicia de
¿cómo
ciudades
vas
grandes.
A incentivar,
Arturo, déjame hablar.
¿Cómo vas a incentivar
no,
la venta
no
de los
razón,
autos
Daniel,
eléctricos?
Ya se te dijo.
¿Cómo vas a poner la misma cantidad de cargadores en la Ciudad de México que en una ciudad donde no hay la misma cantidad?
No importa, que los pongan. Porque vas a incentivar.
Tienes que ir de más a menos, pero sí, yo concuerdo en que en toda la República
tiene
que haber. Pero bueno.
Entonces, mira, Daniel, el argumento de Daniel es decir, bueno, hicieron los coches, pero que no pongan gasolineras.
Sí. Sí, ¿para qué pones?
¿Para qué pones
50 gasolineras o 150 gasolineras en la Ciudad de México?
No, ver,
sí, que pongan una y que se formen todos, ¿no?
Pues sí.
Que se pongan una y que se formen todos para, ver, y todos en esa
miren,
misma
a ver,
gasolinera.
Qué bueno que dices, Arturo,
no, ya,
porque
por favor,
hubo
ya, Daniel,
una
ya.
Situación que se dio en los años 70, lo hemos platicado mucho, cuando vino la crisis petrolera del Medio Oriente,
claro.
Y le pegó durísimo a Estados Unidos porque tenían una
no
importación importantísima de
México,
los países árabes.
Gasolina.
Bueno, los que estaban en la frontera, pues si vives ahí en Chicago,
sí, claro,
pues atrás
claro.
A México. Y entonces se vino una crisis y ahí empezó la reducción de motores porque se necesitaba que se consumiera menos combustible. Sí, nomás imagínate lo
de
que 8, sucedió. 6,
sí. Bueno,
y eran unas colas
cilindro.
Tremendas porque estaba racionado la gasolina en los años 70. Por eso se vino la disminución de motores, de Mustang, ya lo hemos platicado muchas veces, y de otras muchas marcas. Unas se defendieron, otras no. Y unas incluso quitaron sus motores grandes porque necesitaban consumir menos petróleo los norteamericanos. Y fue una crisis
durísima,
que hasta la fecha
durísima.
Se sigue recordando. Y los norteamericanos, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a depender tanto del combustible de los árabes, vamos a explotar de otros países y el
claro.
Nuestro, porque ellos también tienen mucho petróleo, y ya no dependen tanto hasta la fecha del combustible de los árabes. Ese es lo que sucedió. Pero bueno, el punto es que lo que tú estás diciendo, entonces, no, pues, no pongan gasolineras porque
no,
que carguen allá.
Eso es incoherente, ya. Vamos a lo que sigue.
Y bueno, ya.
No vamos a ningún lado.
El día de ayer estuvimos en la última posada automotriz con las marcas y nos tocó con Grupo Stellantis. Tenían tres vehículos tapados, nosotros ya nos pudimos verlos porque nos salimos.
Bien, ¿no?
Cuatro, y bueno, a mí me tocó ver tres, Arturo.
Había dos de un lado y dos del otro.
Ok, ahorita checamos cuál era el cuarto, pero fíjate que presentaron
tres.
Tres muy interesantes y únicamente de manera eléctrica.
Tres.
Una de ellas se trata de Wagoneer. No es la Wagoneer que ya conocemos, esta camioneta grande, familiar, tosca, que gasta combustible. Esta es 100% eléctrica. Y aquí, bueno, además de anunciar que justamente se lanza este vehículo para el mercado mexicano en algunos meses, porque todavía no llega, lo que anuncian es que se va a fabricar aquí en México. De hecho, ya se está fabricando en México. Primero, para abastecer, obviamente, al mercado canadiense. En Toluca.
En Toluca.
La de Vamos a Arispe es la General Motors, la de Toluca es la de Stellantis. Es correcto. Y justamente esta planta pues ya opera desde hace bastantes años aquí en el mercado mexicano y es un vehículo 100% eléctrico. El diseño, yo creo que Wagoneer nada más tiene el nombre porque el diseño pues es ahí un poco diferente.
Sí, es como se ve muy futurista.
Es correcto. Y aquí lo interesante pues es que, bueno, sabemos que hay situaciones externas en Estados Unidos con el candidato que ya va a ser presidente en algunos días más. Pero bueno, pues ellos deciden fabricarla aquí. En esta empresa colaboran más de 2,500 personas en la planta de Toluca. Uh-huh. Y pues es un vehículo que ya estaremos viendo más adelante. También presentaron Fiat Topolino. Un vehículo bien bonito, está Arturo. Bien bonito, está bien curioso. De hecho, según yo, este vehículo salió en la película de Cars en diferentes ocasiones con los vehículos italianos. Y era una locura, ¿no? Y ahora lo presentan aquí en el mercado mexicano. No confirman si se va a vender o no se va a vender.
No, si lo presentan, se va a vender.
Es un vehículo super City Car, Arturo. Ahorita Dani nos va a dar especificaciones. Pero son
2 metros con 41 de largo.
2.41.
1.39 de ancho y 1.52 de alto.
Es más pequeño que un Kwid.
Oye, si se vendió Smart y Smart era mucho más pequeño todavía.
Es que llega hasta los 45 kilómetros por hora. O sea, sí está muy...
¿Y cuánta de autonomía?
Kilómetros de autonomía.
75 kilómetros de autonomía, 45 kilómetros.
O sea, sí es para tramos muy... Y son dos pasajeros apretados los que caben. Entonces... Sí,
es un capricho ese vehículo.
Es muy para Europa.
Es un capricho ese vehículo. Pero llama la atención. Y en Europa realmente es un vehículo no tan costoso. Entonces habría que ver a qué precio lo traen aquí a México.
A ver, en Europa, en España, está a 9,800 euros, que si no me equivoco son como 180,000 pesos aproximadamente.
No, andan 22. 23.
Pues ponle 200,000 pesos.
Sí, ponle que tú que lleguen 250 si se logra, ¿no? Y el tercer vehículo, que ese a mí me gusta mucho, ya lo habíamos visto en años pasados en autoshows, es el Fiat 500, que lo reviven 100% de manera eléctrica. Yo no sé si ustedes recuerden que justo en esta planta de Toluca se fabricaba Fiat 500 Abarth, pero a gasolina, era un monstruo. De hecho, salieron las últimas ediciones, que fue muy triste, de aquí de Toluca. Se vendieron en México algunas, otras en diferentes mercados. Y ahora, pues, este Fiat 500 llega de manera eléctrica, no se fabrica ya más aquí en Toluca. Y ese sí tiene versión Abarth, justamente, y prestaciones muy interesantes. Yo vi el diseño en Estados Unidos y los faros parecen unos ojitos. Entonces también como que los diseños de Fiat siempre son muy, muy bonitos, ¿no? Muy cuidadosos con ellos.
Sí, ahorita déjame revisar las especificaciones, pero siguen teniendo bastante presencia la Fiat y Stellantis. Y ahorita no sé si acá ya las tienes, Emiliano.
No, estamos buscando toda la información todavía.
Sí, en el caso de Fiat 500e, así se llama, o lo van a denominar.
Que es el E porque es eléctrico.
Es correcto. Dicen que, pues bueno, lo pueden tener desde 89 euros al mes. Hay que recordar que obviamente en Europa, pues ellos tienen muchísimas más facilidades. Carga hasta 50 kilómetros en menos de 5 minutos. Tiene una conducción asistida a nivel 2 y son 320 kilómetros.
Es muy pequeño, también una batería tan grande no le pueden meter, ¿no?
Sí.
¿Cuántos
320 kilómetros de autonomía. Y ese sí está bonito. Bonito, bonito, Arturo. Y en Europa venden colores. En Estados Unidos el que veíamos era el Red, que tienen una alianza con esta organización. Y también en Europa, pues bueno, ya tienen un color rosa, o sea, como colores muy femeninos, algunos para hombre. Entonces, la verdad es que bien, bien padre este lanzamiento. Y pues este yo creo que sí llegará al mercado mexicano. Entonces, Stellantis no contaba en su portafolio, a pesar de tener tantas marcas, no tenía ningún vehículo eléctrico. Ahora va a tener 3.
Pues muy bueno porque también no va a ser el boom de que vayan todos a comprar los coches eléctricos, pero sí es una opción muy importante que tienen que tener para que la gente que quiere un eléctrico pues pueda acceder, ¿no?
Sí, pero también recordad que el Fiat 500 fue un gran mercado, el mercado mexicano se vendió mucho aquí, tuvo muchas versiones, todo. Y hasta la fecha lo sigues viendo andando.
Había el Gucci.
El 500 Gucci.
Estaba bien bonito.
Era el sueño de muchas personas, bueno, que cuentan.
Por ahí andan unos seminuevos también, pero ya están bien
correteados. Pero los precios todavía están
altos. Ya están bien correteados. Esos
sí. Mira, aquí dice Manuel Canibe Olvera. La iniciativa de Soriana es una solución acertada.
A ver, escucha, Daniel, por favor, sí.
Si le sumas que mientras ese vehículo se carga hay un consumo en la tienda, pues negocio redondo acompañado de una excelente iniciativa que resuelve otros problemas.
Sí, pues ya ves, por ejemplo, dicen que Tesla... Dicen, por ejemplo, que el negocio de Tesla no es la venta de autos, sino el negocio de los cargadores. Entonces, por ahí las empresas pueden encontrar un buen nicho de mercado. Oigan, y fíjense también que los amigos de Osram nos mandaron un comunicado el día de hoy. Están presentando nuevas cámaras para tablero. Aquí ya hemos tenido oportunidad de probar algunas. Y la verdad es que funcionan muy bien. En Europa se utilizan muchísimo. De hecho, si tú quieres asegurar un vehículo, para hacerlo te piden que tengas una dashcam, porque si tú tienes un accidente, bueno, ellos toman como testigo la dashcam y te puede salvar la vida, ¿no? En este caso, Osram tiene diferentes modelos con diferentes precios, arrancan desde los 1,500 pesos por ahí, y ayudan a la gestión del siniestro en caso de impacto, auxilia a prevenir robos o identificar a los agresores, ofrecen fotos y videos con detalles y calidad nítidas, y su tamaño es compacto, entonces no afecta el campo de visibilidad del conductor. Estas cámaras, la verdad es que son muy prácticas, porque no tienes que estarles cambiando la memoria o tienes que estarlas quitando para vaciarlas y volverlas a poner, sino que ya tienen una memoria integrada y cada cierto tiempo se va borrando ese video.
Cada 24 horas, las 6 cámaras que me mandaron, que ya les instalen en un solo coche, pues ya Digo, perdón, Sabiñón, no te molestes, ¿no? Pero...
Bueno, en este
coche está estacionado.
Bueno, en este caso, por ejemplo, estas que están lanzando tienen una micro SD de 16 GB y tienen una duración de 6 horas de grabación continua. Entonces, cada 6 horas se va a estar borrando ese video y graba uno nuevo.
No vas a manejar 24 horas.
Es correcto. Entonces, y si tienes un accidente, la cámara se para, o sea, detecta que tuviste ese accidente y te manda ese pedazo. Entonces, ya no lo puedes borrar y, pues, no tienes mayor problema, ¿no? Entonces,
además, es muy buena calidad de video. Las primeras dos, que son Basic y Plus, tienen 720p, que es HD, y la Pro tiene 1226p, entonces está bastante bien, además que está a 30 cuadros por segundo, entonces se va a ver con detalles si es que llega a pasar algo, que ojalá que no, pero no tienes problema con la calidad.
Bueno, mejor tenerla como seguridad y no necesitarla, porque ya vemos
que con el tema de los montachoques
y cosas. Es un tema
y ¿sabes qué? También yo lo he visto ahora que se ha popularizado, digo, no sé si sean las mismas de auto, pero las he visto mucho en moto, que ahora la salen en el casco, esos se me hace fundamental.
Eso es una GoPro. Entonces, ¿qué hago? ¿Le quito las 6 cámaras al coche o cómo?
Déjale una. Yo diría.
Pues mira, en muchos lugares, en Estados Unidos, ponen dash cam en la parte delantera, pero también en la parte trasera.
Claro.
En Europa, nada más es que, bueno, lo que te piden es que tengas la delantera.
Oye, bueno, pues ahí están estos videos de estas personas que va el coche circulando, se detiene en el alto y la persona se avienta al cofre. Se retuerce y entonces...
pide amarilla.
Entonces llega el seguro y dice, no, pues usted lo atropelló, el señor me atropelló, pero pues ya si no llevas esa cámara en donde se ve que efectivamente la persona se está aventando al cofre y se retuerce, ya después como si lo hubieras de veras destrozado ahí el cuerpo, no te lo van. Y en muchos países sí ya te lo valen como una prueba. O sea, sí, efectivamente, incluso en Europa, en Inglaterra, tienes que tener forzosamente este tipo de dispositivo para comprobar que efectivamente cuando hay un accidente, tú no te pasas el alto, la otra persona te chocó. Sí,
toda la culpa.
Deslinda
responsabilidad.
Sirve para pruebas de muchas cosas.
Y también,
cosas.
Fíjate, por ejemplo, estas semanas vamos a estar probando Dodge Attitude, el nuevo Dodge Attitude. Buen vehículo, ya estaremos platicando más acerca de él. Pero fíjate que una de sus características principales es muy básica, pero es muy funcional. Donde viene el espejo retrovisor, tiene un puerto USB para que conectes tu cable de la dashcam y lo ocultes completamente, porque ese es un tema que tienes que tener un cable largo y ocultarlo por los postes y todo para que no se vea tan feo, ¿no? Y también pues no lo traigas ahí todo el tiempo suelto.
Colgando.
Entonces, pues bien por los amigos de Osram. La verdad es que tienen muy, muy buenas cosas de tecnología y seguiremos probando más productos de ellos.
O sea, para mí el Attitude, digo, en lo personal, Arturo Rivera no me gustó tanto. Algunos detalles ahí le encontré. Pero, digo, no es un coche de alta gama. La verdad pues, es que es un producto de entrada.
¿Qué precio competitivo tiene?
Bueno, hay que recordar que creció, creció en tamaño, creció en prestaciones,
¿no? 399,
ahora trae un motor turbo.
Desde 261.
Desde,
y ahorita...
¿Todos son turbo?
Todos son turbo, George.
Ese XT, 400, sí. Perdón, me equivoqué, 411 mil pesos, sí, luego se va al Sport, 456 mil pesos, sí. Y la GT, 488 mil pesos.
Sí.
Muy bien.
Bueno, sí, ya estaremos platicando más acerca de él. La verdad
vamos a estar platicando. A ver si cambio de opinión.
Y compite contra, pues, si un segmento muy grande. Está contra Jetta, contra sí, K4. Está, o sea, la competencia ya está.
No,
está
bueno.
K3. No, K4, perdón.
K4, fabricado en México.
Ahí. Así es.
Bueno, a ver, no bueno. Hay efemérides el día de
hoy. Sí, hay, claro que hay buenísimas. Adelante. 17 de diciembre, pero de 1790, en el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, durante los trabajos de nivelación de la misma, se encuentra la Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca. En 1830 muere el libertador Simón Bolívar. En 1843 en Inglaterra, Charles Dickens publica su conocida obra, Un cuento de Navidad. En 1853 nace Emilio Roux, médico francés que descubrió la vacuna antidiftérica. En 1857 el general Félix María Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya, con el que se desconoce la Constitución de 1857. En 1885, el presidente Porfirio Díaz firma el decreto por el cual se funda la Escuela Normal de Profesores, hoy Escuela Nacional de Maestros. En 1903, los hermanos Wright consiguen su primer vuelo a motor. Sin embargo, aquí sí les voy a contar alguna historia, porque ellos ya habían tratado de volar y no lo logran, empiezan a hacer otro tipo de modificaciones. Y lo importante de eso es que llevan un fotógrafo para que pudiera dar fe de que sí lograron volar. Y ahí está toda la filmografía desde entonces, y lo lograron estos señores. En 1936 nace en Argentina Jorge Bergoglio. Fue ungido como el Papa 266 con el nombre de Francisco. En 1951, es el actual Papa, claro. En 1951 nace Francisco el Curro Rivera, torero mexicano. En 1963, el Congreso de Estados Unidos aprueba por mayoría de votos el convenio para restituir a México 333 hectáreas del territorio del Chamizal.
¡Uy, qué poquito!
Sí.
O sea, denle ahí ese terrenito.
En 1978 nace Manny Pacquiao, boxeador profesional, actor, filipino, cantante y político filipino. Es el actual campeón mundial de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo. En 1989 se emite el primer episodio de Los Simpson, que ya, pues, ¿para qué les digo más, no?
Bueno, y que han pronosticado muchas cosas.
Muchas cosas que han salido ciertas. En 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, por sus siglas en castellano, y NAFTA en inglés, sí, en Estados Unidos de América. Ahora, este fue el original, sí, TLC, sí. O NAFTA, North American Free Trade Agreement. ¿No? En 2002 la FIFA elige a Ronaldo como mejor jugador mundial del año. En 2013, Gravity, filme dirigido por Alfonso Cuarón, logra 10 nominaciones al Oscar en la 19 entrega de esta presea. En 2014, Barack Obama, desde Washington, y Raúl Castro, de La Habana, anuncian al mundo que tras una conversación telefónica mantenida ayer entre los dos líderes, deciden restablecer
las relaciones diplomáticas
después de 53 años de la Guerra Fría.
Feliz Navidad, gracias. Feliz Año Nuevo. Ya sabemos que te vas de vacaciones, gracias a Dios. Digo,
me las tomé porque aquí no me las dieron.
Gracias a que llegues bien y que regreses con bien. Gracias, Aviñón. Gracias, Daniel. Gracias, Emiliano. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.